mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Estamos también a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a la zona de los valles, así como también a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal, Radio UDG, diagonal, Colotlán, quienes nos escuchan en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts o a través de nuestras páginas en Facebook, la de Radio UDG Colotlán, o también a través de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Estamos además también en Twitter como arroba Texolotl y en Telegram también como Texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante con un tema pues que hemos abordado pues a lo mejor de una manera muy sencilla. Hoy vamos a tener a una especialista en esta área y que nos va a ampliar mucho alrededor de la cronobiología. La importancia del desayuno es lo que vamos a estar abordando esta tarde aquí en Texolotl con la doctora Claudia Martínez. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes, maestra en nutrición humana por el CUCS, investigadora en estudios de salud en maestras, SM, es doctora en nutrición poblacional y además es nutrióloga en el ISSSTE, también en Guadalajara. Bien, pues vamos a estar platicando con ella esta tarde. Pues la línea va a estar ocupada, pero también pueden hacer uso de las redes sociales para ponerse en contacto con nosotros, o a través del 33 13 39 29 93, que es la línea para ir por WhatsApp, a lo mejor tener algún contacto o alguna duda o alguna pregunta para ella. Bien, pues vamos a escuchar justamente una cápsula que nos presenta Andrés Luna del Real sobre el currículum de la doctora Claudia Martínez, nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl. Y enseguida nos ligamos justamente a la charla con la doctora sobre este tema. Lo repetimos, cronobiología, la importancia del desayuno.
La doctora Claudia Martínez es nutrióloga y educadora en diabetes con maestría en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo su doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos y de la American Society of Nutrition. Trabaja en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado en México. Ha sido docente en distintas universidades y conferencista nacional e internacional. La doctora Martínez se unió a la Escuela de Salud Pública de Harvard como científica visitante y continua en colaboración con el Departamento de Nutrición. Su proyecto de doctorado se centró en el patrón de frecuencia de comidas asociadas al cambio de peso e incidencia de diabetes en una cohorte de maestras mexicanas que incluye a más de 100.000 mujeres con seguimiento desde 2006. Algunos de sus intereses son el estudio de la dieta, el estilo de vida y peso corporal en diferentes etapas de la vida para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, así como los aspectos de educación relacionados con el control de diabetes y la prevención de complicaciones. el día de hoy en Texolotl nos habla sobre el desayuno.
Tenemos ya en la línea a la doctora Claudia Martínez, y pues como escuchamos en la cápsula que nos preparó Andrés Luna del Real, pues amplio el currículum y la trayectoria de Claudia, a quien saludamos con mucho gusto y agradecemos su tiempo. Por fin ya se nos hizo aterrizar este programa después de varios meses que estábamos planeándolo, y qué bueno que haya sido el día de hoy. Buenas tardes, Claudia, y muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que nos vas a compartir esta tarde.
Hola, Eduardo, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y gracias por la invitación.
Muy bien, pues el término de cronobiología a lo mejor no lo tenemos muy presente. Nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué se trata este término.
Okay, mira, está muy interesante. La cronobiología es un área de estudio muy amplia. Estudia realmente a todos los seres vivos y estudia los ritmos biológicos con los que nos regimos, se rige nuestro comportamiento y se rige nuestra fisiología. Entonces, como para entenderlo así muy a grandes rasgos, podemos entender cómo, por ejemplo, hay animales diurnos y animales nocturnos. Por ejemplo, las ratas, por ejemplo, ellas duermen de día y tienen actividad de noche, mientras que los humanos, al revés, no tenemos actividad de día, normalmente estamos dormidos en reposo durante la noche. Entonces, la cronobiología estudia todos estos ritmos, y estos ritmos no solo son comportamientos tan marcados como es el dormir y el despertar. Tenemos ritmos en cada una de nuestras células, del cuerpo, en diferentes órganos. Hay, digamos, pequeños relojes que también controlan la actividad, se llaman relojes periféricos, que también controlan la actividad, por ejemplo, de las hormonas, en el caso de el páncreas, el hígado, el músculo. Inclusive nuestro tejido adiposo tiene una ritmicidad a la cual trabaja durante el día y depende de muchos factores. El reloj principal está ubicado en el hipotálamo, si es en el centro de nuestra cabeza. Bueno, muy bien, no te puedo decir exactamente la ubicación, si es exactamente en el centro, pero bueno, en nuestra cabeza hay una zona que se llama núcleo supraquiasmático, y esta zona contiene alrededor de unas 20.000 neuronas que todas juntas componen al reloj máster de nuestro cuerpo. Y este reloj máster controla a los relojes periféricos que están en nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos, ¿sí? Y el reloj máster generalmente está sincronizado, digamos que va a tiempo con la presencia de luz durante el día, de oscuridad durante la noche, y es lo que normalmente en un humano le da la posibilidad de estar alerta durante el día, en reposo durante la noche. Y estos ritmos circadianos, digamos que están asociados a los ciclos de luz y oscuridad, también son susceptibles de ser modificados a través de la alimentación o del ayuno. Entonces, este es realmente el punto en donde la cronobiología se une con la nutrición, ¿sí? Porque, bueno, ahorita vamos a dar un poco más a fondo de lo que es el desayuno, pero no sé si con esto queda como más claro qué es la cronobiología.
Bastante, bastante claro e interesante. Justamente estuvimos buscando por ahí algunas gráficas para hacer la imagen del programa, y pues nos encontramos que intervienen varios factores, ¿no? En ocasiones nada más pensaríamos que pues pudiera ser lo del sueño y el tiempo de actividad, pero todo lo que nos mencionas de las hormonas que están implicadas, todo esto que pues son como motorcitos, como pequeños pues temporalizadores, ¿no? De aspectos biológicos, y que pues es bastante interesante conocer la importancia de cada uno de estos elementos, ¿no? Que muchas veces los tenemos pues menospreciados.
poco ocultos. Realmente creo que lo más visible para nosotros es el hecho de despertar durante la mañana y dormir durante la noche, ¿no? Es como lo más visible para nosotros, pero en realidad todos nuestros órganos y sistemas están controlados por estos relojes periféricos que están sincronizados a su vez por nuestro reloj más. Entonces, la importancia de todos los factores que influyen en esta sincronización es pues conocerlos y justamente identificar cuando tenemos comportamientos que alteran esta sincronía, ¿no?
Muy bien. Mencionabas esta relación que hay con el desayuno, que es la relación con la nutrición. ¿De qué manera se da? ¿De qué manera se da este proceso?
Okay, pues mira, antes que ir a de qué manera se da esto, yo quisiera tocar un poquito la definición del desayuno, porque
perfecto,
yo creo que es por donde tenemos que empezar, igual que con la cronobiología. Entonces, el concepto de desayuno en sí significa romper el ayuno nocturno. Yo creo que esto es muy, muy importante como tenerlo en mente, porque a veces pensamos que desayunar a las 12 o a la 1 de la tarde, o hacer un brunch, por ejemplo, que es tu primer comida del día a veces, cuando te levantas muy tarde, ya no estaría realmente cumpliendo con esta función de sincronizar a nuestros relojes. Al contrario, quizás lo estaría alterando su sincronía. Entonces, la definición a grandes rasgos es romper el ayuno nocturno, pero la definición puede ir tomando muchos detalles. Por ejemplo, si contiene la cantidad de calorías que contiene, o los grupos de alimentos que contempla, o el tiempo en el que desayunas después de haber despertado, la cantidad de tiempo que pasa, o el lugar en donde lo realizas. Entonces, hay definiciones que van desde la simple definición de decir romper el ayuno hasta otras que nos dicen, sí, romper el ayuno quizá una hora más tarde, una hora después de haberte levantado, incluyendo por lo menos 3 grupos de alimentos, en este caso, por ejemplo, cereales ricos en fibra, lácteos bajos en grasa, frutas y verduras. Y, por ejemplo, otros incluyen definiciones más de estilo de vida, por ejemplo, que se realiza en casa, ¿sí? Y que a veces, por ejemplo, muchas personas desayunan en el auto o van comiendo durante su trayecto a su trabajo. Más o menos esas son como un poco las definiciones. Entonces, entre países existen diferencias en lo que es un desayuno. Entonces, no podríamos hablar como de un solo desayuno para todos. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de convivir con personas de otros países, no vale la pena preguntarles cuáles son como estos patrones de alimentación que ellos tienen, ¿no? Cuáles son sus horarios y qué alimentos consumen en las diferentes comidas. Entonces, por ejemplo, ahora te voy a regresar una pregunta, Eduardo, un poco. ¿Cuál sería un desayuno tradicional para ti y cómo sería para ti en México un desayuno?
Sí, bueno, aquí estamos hablando que en la actualidad pues hay periodos de ayuno prolongados, ¿no? Las personas, yo creo que la mayoría deja pasar esa hora que tú comentabas, y se va a 2 o 3 horas, ¿no? Son desayunos pues muy cargados en harinas, en grasas, pocos vegetales, ¿sí?
¿Y si me lo dices con alimentos?
Ah, sí, claro.
¿El menú?
El menú, se acostumbran, pues, ya sean huevos con frijoles, chilaquiles o antojitos, ¿no? Generalmente fritos, ¿no? Gorditas, taquitos, y bueno, bebidas azucaradas, ¿no? Refrescos, jugos industrializados. Vegetales, pues no. Prácticamente nada más la cebolla y el cilantro, ¿no? Si son tacos o...
Jitomate en la salsa,
¿no? Jitomate en la salsa y, pues, café, pan, galletas, ¿no?
Correcto.
O también los otros que se van por los cereales de caja, ¿no? Los cereales,
Es otra opción,
industrializados, sí. con leches, pues también ya muy procesadas.
Ajá, nos estás dando la caracterización de como de dos patrones diferentes de alimentación, uno claro. muy industrializado y otro realmente muy tradicional, quizá uh-huh. que tiene una gran cantidad de grasa, alimentos tradicionales, pero muy densamente energéticos.
Claro.
Te pongo un ejemplo, en Brasil un desayuno es solo un café con leche y un pan blanco con mantequilla o algún queso, crema, digamos, untado, y es algo así como muy ligero hasta cierto punto, pero luego viene otra comida, ¿no?
Uh-huh.
En otros países, un ejemplo, Italia, les están acostumbrados a comer un poquito más, incluir un poquito más alguna proteína tipo algún jamón, alguna proporción de la población, claro, no toda,
uh-huh.
pero es un café, un pan tostado, un vaso de leche, un yogur, quizá, y una pequeña población usa estos cereales que tú mencionabas, cereales de caja industrializados.
Uh-huh.
Y el punto aquí es que posiblemente nosotros estamos cayendo en comer, creo que casi el doble, digamos, o sea, sí incluimos fruta, pero casi siempre en forma de jugo,
ajá.
¿no? Y que ahí lleva a lo mejor mayor cantidad de azúcar y que las cantidades de fruta a veces se concentran, ¿no? Verduras no se incluyen, los lácteos que tomamos generalmente no son bajos en grasa, o sea que en lugar de poner un yogur bajo en grasa o un queso bajo en grasa, vamos a tener, por el contrario, leche entera, uh-huh. Crema, por ejemplo, y en granos, que en lugar de ser panes integrales, por ejemplo, vamos a tener algunos productos de maíz, pero sobre todo fritos, ¿no?
Claro.
Cuando realmente la calidad de estos alimentos pudiera modificarse y seguir incluyendo alimentos tradicionales, pero con menos densidad energética. Y el otro patrón que tú marcabas de los cereales industrializados nos lleva a un alimento denso energéticamente, pero no denso en nutrimentos. Entonces, la importancia del desayuno en nutrición es que es el momento del día en el que hay una oportunidad de consumir alimentos densos en nutrimentos, aunque no necesariamente tiene que ser mucha energía, o sea, puede ser un 30% de la energía, pero denso en nutrimentos. Se sabe que, por ejemplo, entre 20 y 70% de la población omite el desayuno más de una vez a la semana
uh-huh.
en nuestra población, pero dependiendo de la edad en la que se encuentra. Entre más jóvenes tienden a omitir más el desayuno, a mayor edad lo omiten menos. Y esta omisión del desayuno, por un lado, va a omitir el consumo de alimentos ricos en vitaminas y va a hacer que tu dieta general, es decir, si tú no desayunaste, ya lleves un 30% menos a lo mejor del aporte de vitaminas y nutrientes que tendrías que tener durante el día.
Uh-huh.
Y que, por lo tanto, después lo tengas que compensar en otra comida, quizá, y lo vas a compensar con alimentos que son otra vez energéticamente densos porque tienes mucha hambre y no necesariamente densos en nutrimentos. Y ahí da como una de las vías por las cuales el desayuno es muy importante, porque constituye una fuente importante de energía para el día y de vitaminas, ¿no? Se sabe que quienes sí desayunan tienen mayor consumo de frutas, de verduras uh-huh. y de vitaminas.
Exactamente. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte de estación para seguir hablando de este tema tan importante, la cronobiología, claro. la importancia del desayuno, y continuamos justamente esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, la red social es en Facebook, es Texolotl o Radio de Jecolotlán, para ponerse en contacto con nosotros.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Las claves de un buen desayuno según la ciencia. Comenzar las mañanas con una buena alimentación es fundamental para contar con la energía suficiente para cumplir con todas las obligaciones y desafíos que nos plantea el día a día. Por ello, un estudio dirigido por la investigadora Tanya Kral del Departamento de Biocomportamiento de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos ha concluido que lo mejor para este objetivo es un desayuno rico en proteínas. ¿Qué clase de proteínas? Un desayuno con la presencia de huevos, salvado de avena o jamón conforma un menú excelente, sobre todo para los más pequeños, evitando que a la hora del almuerzo tomen calorías de más y previniendo así la ola de obesidad que azota a todo el planeta. Los investigadores llevaron a cabo un experimento con 40 niños de entre 8 y 10 años de edad, todos ellos con peso saludable, a los que dividieron en grupos para que tomaran distintos tipos de desayuno cada día. El total de calorías de cada uno de los desayunos fue de 350. Una vez tomado el desayuno, los pequeños jugaban junto con los expertos para simular la actividad de un día normal. Más tarde les dieron el almuerzo. Mientras tanto, se preguntaba a los niños si tenían hambre o cuánto serían capaces de comer en ese momento en el caso de tener hambre. Esta prueba duró 3 días. El experimento concluyó 3 años después con un seguimiento por parte de los padres en lugar de los investigadores. Los resultados revelaron que aquellos niños que habían ingerido un desayuno rico en proteínas, sobre todo el que incluía huevo, disminuyeron su ingesta de energía a la hora del almuerzo hasta en 70 calorías. El estudio ha sido publicado en la revista Eating Behaviors. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, claves de un buen desayuno, y queremos mandar saludos al doctor Alfredo Cecín, a Saúl Aldrete, Rocío López Rodríguez, Emanuel Pérez, Efigenia, Óscar Figueroa, Eva Aldreta, Alberto Macías, Kitsch Pan Castro, Rodolfo Froilán, a la doctora Edna Nava, a Luis Piña, Nadia González, Fanny Villanueva, Claudia Zúñiga, Edith Díaz, Mónica Santos Hernández, Marujita Cordero, Nora Robles, Ismael Aguilera, Berta Carrillo, Marina Núñez, Leticia Salazar, Julieta Franco, Luz María Landa, Analicia Pérez, la doctora Elia Herminia Valdés, Patricia Martínez, Alejandra Huizar, a la doctora Maru Milke, a Elizabeth Loreto, a mi esposa Denise Ruiz. Y bueno, continuamos platicando esta tarde con la doctora Claudia Martínez. Cronobiología, la importancia del desayuno es el tema. Y justamente, pues nos agarró el tiempo en el corte anterior y estábamos por empezar a hablar sobre, bueno, estaba la invitada por empezar a hablar sobre cómo interactúa la cronobiología y el desayuno. Doctora, no sé si quiera continuar sí. Platicándonos.
Ok, bueno, pues nos quedamos un poco en qué era el desayuno y sus características, ¿no? Pero ahora, ajá, ¿qué relación tiene justo con la cronobiología? Pues como te decía hace un rato, los alimentos se han descubierto a través de muchos estudios que son, realmente son como encendedores o uh-huh, disruptores, podríamos llamarlo, de estos relojes periféricos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, ponemos en actividad ciertos relojes periféricos, por ejemplo, en el hígado, ¿sí?, para almacenar glucosa o almacenar nutrientes, mientras que, por ejemplo, en el ayuno, lo que sucede es que el hígado se pone a trabajar para disponer de energía que tiene ahí en reserva, ¿no? Uh-huh. En el tejido adiposo y en el músculo pasa lo mismo. Hay presencia de alimentos y entonces empieza a haber actividad en el músculo, en donde empieza, por ejemplo, a aumentar la posibilidad de tener una buena sensibilidad a la insulina. En el tejido adiposo, por ejemplo, se empieza también a almacenar energía en todo caso. Pues si no hay alimentos, también estas actividades están como alteradas. Es decir, el alimento puede prender o puede apagar estos relojes, pero no necesariamente están sincronizados con nuestra actividad. Normalmente pensaríamos que la actividad física durante la presencia de la luz o del día lo que va a hacer es requerirnos energía. Entonces, quiere decir que si tú te levantas con la luz del día en la mañana, vas a iniciar una actividad y entonces va a iniciar tu músculo a solicitar energía, a requerir glucosa. El tejido adiposo puede movilizar algo de esa energía. Y esa sería como la tendencia natural del organismo al momento que tú empiezas a moverte y a trabajar durante el día. Sin embargo, si tú no le proporcionas alimentos y extiendes el ayuno, entonces el músculo dice, oye, no tengo energía, no me están proporcionando nutrimentos, sustratos, entonces, ¿de dónde voy a agarrar energía cuando ya Eduardo, por ejemplo, anda en actividad, ¿no? Entonces empieza a trabajar, empieza a moverse y no hay energía. Entonces el ayuno lo que hace es poner en alerta a ese músculo y decir, oye, no hay energía ahorita, bájale a tu nivel de sensibilidad a la insulina, y entonces se genera lo que conocemos como resistencia a la insulina, por ejemplo. Pero eso puede ser que lo hagas 3 veces a la semana y otros 3 veces si tengas un desayuno generoso temprano. Entonces, los relojes, estos relojes periféricos y las mitocondrias, que son como el corazón de nuestras células, más bien como el pulmón que obtiene toda la energía, puede entrar en una cuestión como de poca flexibilidad. Es decir, hay días que hay energía y días que no, entonces se vuelve poco flexible para manejar los sustratos energéticos en días de ayuno y en días de abundancia de sustratos. Entonces, por eso es que los alimentos pueden alterar esta sincronía de reloj. En otro lado, por ejemplo, en el tejido adiposo, el ayuno prolongado lo que hace es que también puede generar que se multipliquen más las células adiposas, entonces tengas mayor crezcan más las células del tejido adiposo. Entonces, en el hígado también cambia el funcionamiento del hígado, y a nivel celular el uso de la glucosa y la insulina se ven alterados. Por eso es importante definir cuándo es el momento adecuado de consumir alimentos. Y esto tiene que ver con una pregunta que una vez me hicieron, justo lo que decíamos en la definición, ¿cuántas horas después de que yo me levanto tengo que desayunar? Entonces, no hay todavía una respuesta totalmente clara para esta pregunta, pero sí sabemos que entre menos sea haya un ayuno durante la mañana, es mejor. Y también sabemos que comer tarde, es decir, consumir alimentos a horas tardías del día, es contraproducente, es decir, nos lleva a resistencia a la insulina y está asociado con esta sincronía de relojes, porque nuestro cuerpo está diseñado para bajar la actividad durante la tarde y noche, y tú en la tarde y noche, si haces comidas abundantes, cenas a las 10 de la noche, 11 de la noche, estás metiendo energía al cuerpo cuando ya no la necesitas. Y estás rompiendo la sincronía de tus relojes periféricos.
¿Qué va a pasar en este caso? Por ejemplo, esta persona cena fuerte, se va a dormir y el proceso se interrumpe, se pone en pausa. ¿Cuál es la situación que sucede?
Toda la energía se va a almacenar. Está asociado a los comedores nocturnos o comedores eaters, que son los que comen tarde, están asociados más con una mayor cantidad de tejido adiposo y mayor ganancia de peso, y a largo plazo con mayor prevalencia de incidencia de diabetes. Entonces, los relojes siguen funcionando, pero justo el reloj tenía que entrar, digamos, el reloj del músculo tendría que entrar en un estado en el que ya no hay energía y ahorita vamos a descansar el músculo. Sí va a descansar el músculo definitivamente, pero va a tener riqueza de sustratos alrededor de él. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a formar grasa y que va a decir, bueno, es que aquí hay demasiada glucosa, yo no puedo dejar que ahorita entre la glucosa porque el músculo no lo necesita, ¿no? Entonces, en general, se altera sobre todo las hormonas que deberían de estar en disminución durante la noche, se alteran para poder metabolizar toda esa comida que se ingirió en la noche.
Y generalmente cuando eso sucede, en la mañana pues se va a despertar sin hambre, ¿no?
Se va a despertar sin hambre y además va a alterar su calidad del sueño, que sigue perpetuando una disfunción de los relojes, ¿no? No tiene un buen descanso porque tiene un aparato digestivo funcionando durante la noche y todo su sistema está tratando de procesar toda esa comida y no va a haber un descanso adecuado. Se asocia mucho con mala calidad del sueño. Y bueno, no va a tener hambre temprano y se va a seguir perpetuando el ciclo de comer, de desayunar tarde, ¿no?
Entonces, además de que sean comidas no tan pesadas, estaremos hablando de un tiempo, de unas ciertas horas de cenar y luego irse a dormir.
Mira, aquí entra otro factor que a veces algunas personas dicen, bueno, es que yo soy una persona más bien como diurna, ¿no? Y hay otras personas que dicen, yo soy más como ave nocturna.
Como vampiro.
Y hay algunos que dicen, no, pues yo ni tan diurno ni tan vampiro, entonces son como términos medios, ¿no? Uh-huh. Esto se llama cronotipo. Y entonces, depende del cronotipo, va a ser más bien a qué hora habría que consumir los alimentos. Pero lo que está clarísimo es que aunque tú tengas un cronotipo de ser como más tipo nocturno, o sea, no son marcadamente... Estas personas no son marcadamente como un animal nocturno que está totalmente despierto de noche y dormido de día. De hecho, aquí entramos a otro tema muy importante y es que toda la cronobiología está sujeta a comportamientos y preferencias personales. Uh-huh. Es decir, comportamientos, por ejemplo, que agarro el celular y me pongo a realizar redes sociales en la noche, por ejemplo, ¿sí? O comportamientos como ir a cenar fuera de casa horas tardías, no necesariamente porque llegues tarde del trabajo, sino porque sales con amigos. En fin, hay muchos comportamientos que son meramente preferencias personales o pueden ir hacia comportamientos sociales o inclusive culturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay culturas en las que hay ayunos prolongados, ayunos inclusive muy extremos, o cuestiones ambientales que no nos permiten, a lo mejor, si aunque nosotros queramos desayunar temprano, no lo va a permitir, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar que toda nuestra fisiología, nosotros como seres humanos, estamos inmersos también en un ambiente, en una sociedad, que tiene comportamientos grupales y que también hay preferencias personales. Y que estas preferencias son justamente puntos que se pueden modificar y que tenemos que ser más conscientes, porque es ahí donde tendríamos que modificar comportamientos, tanto personales como sociales, para poder sincronizar mejor nuestros relojes periféricos y nuestros relojes circadianos, ¿no?
Muy, muy interesante toda esta información que nos compartes. Vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando esta tarde sobre la cronobiología, la importancia del sueño. Y bueno, no nos tardamos, regresamos aquí a Texcoco.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Thank you. Estamos de regreso aquí en Texolotl, compartiendo este tema, cronobiología, la importancia del desayuno. Seguimos con los saludos, Mariana Vidal, Teresa Castillo, Marielena Salinas, Valeria Ramos, Ramiro Moreno, Alejandra Madrigal, Eva Glenda Corsi, Carla Estrada, Lourdes López, Xochitl Serrano, Karina Torres, Norma Juárez, el doctor Francisco Valadez, a Gisela Alfaro, Elizabeth Granados, Noé González, Joana Núñez, Alejandro Zulup, Marcela Ruiz, Zaira Ramos, Laura Ayala, Fátima López, Ana Lizeth Chávez, Patricia Guerrero, María Elena Calderón, Montserrat Acosta, Oscar Loreto, Erika Pinedo, Elizabeth Bustos, Aurora Farfán, Elizabeth Hernández, Olga Flores, Álvaro Cuevas, Lorena Armas, Jorge Luis Bañuelos y Betsy Ramírez. Bien, pues...
Oye, Eduardo. Parece que estoy tomando lista. Muchos de ellos fueron mis alumnos.
La mayoría,
y sí. Otros, bueno, nuestros colegas.
Nuestros colegas y maestros también por ahí.
Compañeros, maestros, y un saludo para todos.
Efectivamamente, tenemos el gusto de que muchas personas nos escuchan, gracias también a la página de Radio Universidad Tencolotlán, a través de la web. Bien, pues nos mencionabas justamente esta parte de los horarios, ¿verdad?, para tenernos en cuenta, y continuamos platicando sobre esto de la cronobiología en relación con estos procesos que se dan también de ayuno.
Sí, una inquietud que a veces surge mucho es con ahora estas dietas de moda que se enfocan en el ayuno, ¿no?
Ajá, sí.
No quiero entrar profundamente a ellas, pero creo que al haber revisado como nuestra biología básica, pues podemos entender un poco que el ayuno en sí es saludable, porque es el espacio en el que le vas a dar un reposo a todo tu metabolismo. Sin embargo, creo que las prácticas que a veces se hacen, tanto comerciales por parte de algunas personas que quieren tener mucha clientela, y a veces no necesariamente comerciales, más por elección personal, muchas personas dicen, voy a hacer un ayuno, y empiezan a hacer una barbaridad de desorden en su alimentación. Yo solo les diría, el ayuno debe estar sincronizado de preferencia con este estado de reposo, ¿sí? Y comer, cenar lo más temprano posible para tener un desayuno también lo más temprano posible sería como una vía saludable de mantener un orden. Dice, si yo ceno a las 8 de la noche y desayuno a las 8 de la mañana, estoy manteniendo un ayuno de aproximadamente 12 horas. Lo que no sucede si yo me voy a cenar por ahí a las 10, 11 de la noche. Aunque desayune temprano, el ayuno ya no es prolongado y caemos en las alteraciones que mencionábamos hace rato. Y por el contrario, si yo extiendo el tiempo de ayuno durante el día, la mañana, impido que mi organismo tenga un funcionamiento normal y empiece a haber alteraciones. Y bueno, en muchos estudios se ha asociado esto, omisión del desayuno, con riesgo de ganancia de peso y con riesgo de enfermedades cardiovascular y diabetes. Entonces, creo que si vas a entrar en algún esquema de ayuno, sea guiado por un nutriólogo que tenga experiencia y que pueda orientar a las personas. La efectividad de estos esquemas de ayuno muchas veces están generados en que hay realmente una disminución drástica del consumo de calorías. Es decir, comes nada más durante 4 horas y en esas 4 horas no te alcanzas a comer las 2,000 calorías que estabas consumiendo en 12 horas, y entonces en lugar de 2,000 estás comiendo 1,000. Entonces hay una deficiencia, una restricción calórica de 1,000 calorías que no hubieras hecho de otra forma, ¿no? Entonces mucho del efecto de estos esquemas de ayuno viene de la restricción calórica y hay que contemplar eso. También viene el efecto metabólico en algunos de los esquemas de ayuno debido a que eran personas que consumían demasiados alimentos frecuentemente entonces al darle este como reposo al organismo, empieza como a funcionar otra vez de forma regular. Pero vuelvo a mencionar, es importante que se asesoren de forma individual, porque cada caso es distinto, y más si hay patologías agregadas o condiciones como embarazo, o es una persona, un adulto mayor, o un adolescente, crecimiento, etcétera, y se hiciera una asesoría profesional.
Sí, justamente vemos actualmente mucha información que desafortunadamente la información no tan adecuada es la que más abunda en las redes, ¿verdad? La que llega más rápido sobre, pues, como si fueran recetas de cocina, ¿no? Ya recomendaciones de que se tienen que hacer en un día de ayuno, en el otro día donde sí pueden comer, los horarios, y bueno, hay que contemplar también, como tú comentabas, pues las actividades que se tienen, intelectuales, físicas. Hay también personas que incluso no han terminado de pasar por su etapa de crecimiento y desarrollo, los adolescentes, y que ya están llevando estos modelos, ¿no? Que también es preocupante.
Sí, ahorita mencionabas justo que algunas veces es como un día sí come, otro día no, como variedad de horarios en la semana.
Ajá.
Quería mencionar un último concepto al respecto, y es el jet lag social. Y este jet lag quiere decir que tenemos ciertos horarios y hábitos durante la semana, de lunes a viernes, ajá, pero sábado y domingo cambian. Es decir, el horario en el que tú vas a comer,
sí,
o a dormir entre semana y en fin de semana está diferido, vaya. Ya no son los mismos horarios. Y este jet lag social, entre más amplio, tiene mayor relación con alteraciones metabólicas. Cuando digo más amplio, quiere decir que hay un mayor número de horas de diferencia entre el hábito, uh-huh, de lunes a viernes que el que se realiza sábado y domingo, o días festivos o días de reuniones, ¿no? Por eso se llama jet lag social.
Muy bien. En este caso también, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que por su oficio, por su actividad, están en horarios contrarios, por ejemplo, que trabajan, uh-huh, en de noche? ¿Ahí cuál, sí, es la situación hormonal o qué es lo que
los
pasa?
Los trabajadores que tienen horarios nocturnos son los trabajadores que están más en riesgo de presentar alteraciones metabólicas, tienen mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de obesidad. Las, uh-huh, enfermeras, por ejemplo, los médicos que trabajan de noche y que duran muchos años en ese
horario.
En este horario tienden a tener muchas alteraciones en el control de glucosa, en los niveles de insulina, en los lípidos. De hecho, ahorita se están haciendo algunos estudios en estas poblaciones de riesgo para ver qué horarios serían los mejores de alimentación, pero son una población sumamente expuesta a alteraciones metabólicas, cronobiológicas.
Uh-huh.
Y, bueno, ahí sería muy importante evaluar, pues, cómo es la alimentación durante la noche, ¿no? Inclusive la actividad, el sueño y los alimentos durante el día, porque yo he recibido pacientes en esta situación y resulta que, o sea, parece que viven dos veces, ¿no?
Sí.
De día y de noche, o sea, comidas de día normales y comidas de noche otra vez como si fuera el día, ¿no? Y con pocas horas de sueño, por ejemplo. Entonces, pocas horas de sueño aunados a horarios de alimentación y composición de alimentos excesiva, desequilibrados, te llevan directito a un desarrollo de una enfermedad metabólica como diabetes, dislipidemia, enfermedad cardiovascular.
Por ejemplo, también muchos de ellos, por ejemplo, en el campo de la medicina, ya sea los enfermeros, médicos, personal que trabaja, luego saliendo se van a trabajar, ¿no? Muchos de ellos.
Continúan un segundo turno.
¿Sí? Exactamente, ¿no? Entonces, pues
ahí. O no les permitan el descanso en su casa porque hay actividad en la casa, entonces.
Ajá.
Continúan en actividad y es difícil que tengan un descanso.
Okay, sí, sí, ese es algo también había que considerar. Y bueno, pues eso también, pues muchos de ellos pues tienen ya sus plazas, sus sus bases en esos horarios por el resto de su vida, ¿no?
Sí, bien. Ahí lo importante es estar buscando cómo esa esfera cultural, ambiental y de comportamientos que rodea a ese individuo, qué tan modificable es y qué tanto la persona quiere lograr un cambio.
Claro.
Ahora, una cronoterapia, vaya, estamos ya en el nivel de cronoterapia, ¿sí? Uh-huh. Ya podemos hablar de que cambiando los horarios, cambiando nuestra exposición a luz y oscuridad, a aparatos electrónicos durante la tarde, cambiando nuestros horarios de sueño, inclusive nuestros horarios de alimentación, estamos haciendo cronoterapia para prevenir enfermedades.
Muy bien, pues muy interesante el tema que nos compartes esta tarde. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo. Nos gustaría que nos recomendaras algún texto, alguna información para complementar, y también que nos compartieras algún dato donde poderte encontrar para las personas que a lo mejor quisieran adentrarse un poquito más sobre esto.
Bueno, creo que es un tema muy, muy amplio. La verdad es que no traigo a la mano un autor. Los investigadores más importantes están, por ejemplo, está Garoulet y Dasty. No recuerdo, perdón, el nombre, pero si te puedo mandar unos artículos.
Claro que sí.
Y si los quieres,
aquí los compartimos en la página de Texolotl.
Pero es uno de los temas que está más en ahorita en investigación actual, ¿no? Sigue el tema. Y ya yendo a temas mucho más moleculares y de aspectos genéticos, de activación de genes debido a esta disrupción de la cronobiología a través de nuestro estilo de vida. Y pues para contactarme, mi correo electrónico, claudianutre@gmail.com.
Claudia Nutre.
Claudia Nutre.
Ajá. @gmail.com.
@gmail.com. Bueno, en redes sociales igual con el mismo correo electrónico me pueden encontrar.
Claudia Nutre. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo. Como pudiste observar, bueno, el tiempo pasó volando y nos quedamos con mucha información ahí pendiente, pero pues nos das un panorama sobre lo que es este término de la cronobiología y pues también la tarea de darle la importancia que merece el desayuno. También quiero mandar saludos, te mando por aquí un mensaje también a Alejandra Matías, te mando a saludar, amiga, compañera, y también un saludo también para Manuel Rojero, también un saludo aquí al compañero de la radio. Bien, pues nos quedamos aquí pendientes. Este es tu espacio, Claudia, para seguir hablando de este y otros temas más a fondo también, y pues nuevamente agradecidos con la información y tu conocimiento.
Gracias, Eduardo. Un saludo a toda tu audiencia. Un gusto haber estado aquí.
Te pedimos que no nos cuelgues. Además, faltó mencionar en la cápsula que también fuiste docente de aquí del Centro Universitario del Norte hace ya algunos ayeres.
Sí, tuve la oportunidad de visitar aquellas regiones.
Ya hace unos tantos años.
Unos ayeres, mejor no digas.
Muy bien. Pues vamos a escuchar, para dar término a este programa, te pedimos que no nos cuelgues. Por favor, la doctora Fabiola Márquez nos presenta una cápsula que se llama así, justamente El Tiempo, y luego nos vamos a escuchar justamente una pieza que se llama El Desayuno, con un grupo llamado Abeja, ellos son de Monterrey, y bueno, pues a ver qué tal les parece. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica, de Andrés Luna del Real, en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buen provecho, buenas tardes, muchas gracias.
Estimado redescucha, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El tiempo es el alma de este mundo. ¿Y tú, cómo administras tu tiempo? Cuando en nuestra mente ponemos la intención de ser productivos, organizados, tener un estilo de vida saludable, etc., definitivamente la reflexión de tu relación con el tiempo es algo relevante a poner sobre la mesa. El tiempo es un concepto intangible, es decir, no lo podemos tocar, oler o sentir, simplemente sabemos que existe y es parte de nuestras vidas. Pero establecer una relación amigable con dicho término puede ser crucial para vivir en paz o tranquilos o constantemente estresados y angustiados. Seguramente alguna vez has deseado que el día tenga más de 24 horas, pero afortunadamente esto no cambia. Es una constante y si aceptas este hecho es un buen comienzo para distribuir las horas de tu día lo más eficientemente. El siguiente ejercicio es una recomendación para que puedas hacer conciencia de tu gestión del tiempo e intentar conocerte más. Es que conviertas las 24 horas del día en algo tangible, porque el tiempo es intangible, entonces que lo conviertas en algo tangible. Puedes elegir post-it, stickers, cualquier otro tipo de papel para representar cada hora del día. Entonces podrás plasmar sobre una agenda, una cartulina u una hoja de tu preferencia esas 24 papelitos en que los quieres invertir. Y de esta forma visualizar al día, por semana y si lo deseas por mes, lo que haces cada hora actual de tu vida y con ello pues tomar decisiones. Incluye por favor en esa distribución comer, dormir, divertirte, convivir, tiempo para autocuidado y por supuesto los correspondientes a tu actividad principal, sea trabajo, hogar, escuela, etcétera, que habitualmente lo utilizamos para esta última. Para trabajo, sobre todo las agendas, ¿no? Pero es importante que te des cuenta el tiempo que le inviertes para descansar y para tu salud mental. Con este ejercicio, la idea es que te respondas las siguientes preguntas. ¿Te sientes con energía todos los días? ¿Estoy descansado lo suficiente? ¿Estoy invirtiendo lo necesario para mantener mi salud? ¿Me siento satisfecho con la forma que distribuyo las horas en la semana? ¿Me pongo demasiadas tareas en unas horas determinadas? ¿Considero que estoy aprovechando poco mi tiempo? ¿Percibo que mis inversiones de tiempo en todas las áreas de mi vida están en balance? ¿A qué hora soy más productivo o me concentro mejor? Cualquiera que sean tus respuestas, lo importante es darte cuenta de tu orden o desorden o organización actual para crear la oportunidad de mirar este panorama y decidir si queda así o algo puedes reorganizar. Sobre todo si tienes una meta concreta para un tiempo determinado y deseas que se cristalice en breve, debe tener tiempo suficiente en tu semana para el trabajo propio y si fuera necesario para el trabajo con otros y se vuelva una realidad. Las intenciones se quedan en el aire. Los hechos de nuestra vida implican tiempo y esfuerzo. Por tanto, a las personas y a las cosas que asignamos tiempo es realmente lo que crecerá. Relaciones, bienestar, viajes, metas de trabajo, ventas, organización, etc. Ayúdale a tu cerebro a que lo intangible se vuelva tangible y es una primera estrategia para moldear tu día a día. Esto aterrizado a la alimentación o a otro aspecto de la salud funciona exactamente igual. Ejemplo, si deseas comer más verduras, pero en tu agenda no hay la inversión de tiempo suficiente para planear comidas, ir a comprar los alimentos frescos, prepararlos, sentarte tranquilamente a degustarlos, quedará en un intento y no podrá sostenerse a mediano y largo plazo. Así que hagas lo que hagas, vuelve el tiempo un componente amigo de tu vida, a tus reglas para lograr una vida más realista y llevadera. Hoy se me olvidaba, recuerda que el tiempo es flexible. Si hubiera imprevistos dentro de esa planificación inicial, si utilizas post-it, entonces se vuelve que puedes cambiar el post-it a otra semana, a otra hora, y esto le ayuda a tu cerebro a entender que hay flexibilidad, que aunque haya planeación detrás, siempre pueden pasar cosas que no están en tus manos y el tiempo es flexible. No te agobies con plastificar esa planeación y que entonces se vuelva rígida, porque así mismo trabajará tu cerebro. ¿Okay? Lo que haces es importante en este presente, ya, ahora. Ámate hoy y vive a 24 horas al día. y viaja con mayor paz en el día a día, evitando ponerte metas que desde el principio no caben en tu día. Saludos y nos escuchamos la próxima semana.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.